Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Aldemar Serrano. Agradecido, bendecido, estoy alegre y contento, no solamente que estés con nosotros, sino que le hayas dado like a aquellos que no le han dado like todavía. Las estadísticas nos lo dicen, ¿verdad? Vemos que el contenido lo estás yendo, lo estás consumiendo, estás yendo en tu carro, estás yendo en tu televisor, en tu sala, te estás tomando un vinito, te estás tomando un café por la mañana y sabemos que estás consumiendo. Pero dale like a esa campanita para que nosotros se nos haga mucho más fácil continuar brindando este contenido. Hackeando la Mente durante estos 5 años que llevamos ha sido un viaje bien interesante. Y en el camino, mientras voy haciendo Hackeando la Mente, me voy encontrando gente en el camino que digo, oye, tú serías un gran invitado para mi podcast. No solamente por la trayectoria, sino por la amistad que nos une. Y evidentemente este no es la excepción. Conozco a este ser humano que tengo aquí varias décadas. Ahorita estábamos sacando que hasta tenemos la misma edad. Nos graduamos el mismo año, así que pues, quién sabe si nos vimos ahí en high school. Así que le damos la bienvenida a Carlos Charlie Ronda.
Gracias por tenerme, un honor estar aquí.
Sí, mejor conocido como Charlie.
Sí, Charlie, nadie me dice Carlos a mí. En la escuela, mi mamá, cuando me portaba mal.
O tu mamá.
Ni eso.
Charlie. ¿Verdad? Tu mamá te dice Charlie.
Charlie, todo el mundo me dice Charlie.
Charlie, cuando nos encontramos, esto surgió nuevamente. Está Hackeando la Mente, surge de esta necesidad mía de documentar historias de éxito que algunas veces las comentamos en una actividad o las comentamos en un cóctel o las comentamos en un almuerzo o jugando golf o lo que sea. Pero veía esta necesidad de que habían estas grandes historias que no se contaban. Por eso es que nace este podcast. Uh-huh. Y cuando te invito, me acuerdo que fue simple y llanamente porque me dijiste, Valdemar, si tú y yo nos conocemos hace muchos años, hemos hecho negocio, pero es que tú no sabes mi historia porque yo comencé vendiendo guantes de pelota siendo árbitro.
Sí.
La pelota para ti en toda la vida ha sido parte de ti, ¿verdad?
Sí.
De tu familia, los Ronda tenían hasta un parque que era el que ustedes adoptaron. Ustedes tenían la cultura que también yo la viví, ¿verdad? En Isla Verde, en el parque de pelota de Isla Verde, en donde mami era la presidenta, nosotros jugábamos, nosotros llegábamos por la mañana, había que arreglar el terreno, la cantina, todo eso.
Exactamente.
¿Cómo es que tú, de estar siendo jugador mediocre, porque tampoco eras un pitcher estrella, tus compañeros te humillaron cuando se fueron a la Grandes Ligas? ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, aquí hay una oportunidad de hacer algo diferente que la gente no está haciendo?
¿Tú hablas de la parte del negocio o la parte...?
No, estás jugando pelota.
Ok.
Y de momento tú, obviamente, ves una oportunidad de que estás jugando pelota, pero aquí hay una oportunidad. ¿De dónde nace esa idea? Mira, de...?
Nosotros, como tú dijiste, nosotros la familia, pues, corría el Parque de las Lomas, que tiene el nombre de mi tío, que en paz descanse, que fue un propulsor del deporte grandísimo. Pasaron, ¿sabes? Nosotros nos criamos en las Lomas, entre medio Villa España y Vista Hermosa. Había que buscar peloteros, se ponía un autoparlante en el carro, la liga comienza el día 14, ¿sabes? Todos esos procesos de chamaquito. Como a los 10 años empezamos a recortar el parque, a los 12 la cantina, a los 13 empezábamos a escorear, a los 15 arbitrábamos, ya a los 18 pues corríamos los torneos de la Liga CPA, de abogados, organizábamos schedules, stats, ¿sabes? Que fue un path que te llevaba mucho leadership de una vez. En la parte comercial, como tú dices, yo era un buen pelotero, ¿sabes? Nosotros toda la familia teníamos que jugar bien porque cargábamos el apellido. De alguna manera u otra no podía ser como banco, vamos a ponerlo de esa manera. Pero casualmente nuestros comienzos, nosotros empezamos jugando en Villa Prade, que es una cosa bien rara. Porque nosotros éramos de Las Lomas. Mis papás eran presidentes de la Liga de Las Lomas, pero a veces, o sea, mi hermano mayor, el menor y yo jugamos en Villa Prada, en Carolina. No sé por qué, honestamente. Y para darte un ejemplo, si tú me preguntas cómo más o menos empezó la cuestión, nosotros a los 10 años yo cogía guagua hasta Torrey, solo, para que un coach me recogiera en instrucción pública y me llevara a la práctica a las 6. ¿Sabes? Que eso a los 10 años, ¿sabes? ¿Cómo te digo? No, a lo mejor en aquellos tiempos pues, podía ser un poquito más normal, pero te creaba una independencia. ¿Tú sabes qué pasa? Pues como a los 13, que yo jugaba y jugaba bien, que se jugaba a tercera, era quinto bate, pichaba, empezamos a escorear Y yo decía, a ver acá, pero es que yo, si voy a practicar, no hago chao, pero yo escoreando hago 15 pesitos el juego. Y como que la mente ahí fue cambiando poco a poco más a una parte más comercial. Y al nosotros correr, mi tío correr esa liga, pues éramos como obligados, teníamos que trabajar.
Era o sí o sí.
Y Nahué era sí o sí. O sea, volvemos, si tú no trabajas en eso, tú no podías ser parte de la familia. O sea, era como que, medio obligado. Pero nos gustaba, o sea, nos fascinaba el deporte, nos fascinaba la pelota, tú sabes. O sea, pues tú, pues, yo me acostumbré a ser chavito desde chamaco, 13, 14, 15 años. Yo tenía 100 pesos en la semana en el bolsillo a los 14 años, que para ese tiempo era un montón de chavos.
Esos son 1,000 pesos hoy.
O sea, por ejemplo, a los 15 años nosotros arbitrábamos los 6 días de la semana a 30, 40 pesos. Y ahora, si llovía 2 semanas... Te guindaste, porque no había juego.
Más vale que hubieses ahorrado, porque si no, no ibas
a tener. Pero eso me enseñó, volvemos, si llovía 2 semanas, pues tú, yo le cogía chavo prestado a mi abuelo, pero me enseñó a pagar después. O sea, era todo el tiempo eso. Pues yo me quité de la pelota como a los 14. Y más bien empezamos a arbitrar y a escorear todos los días. Era todos los días por la tarde de los colegios de softball y pelota y por la noche corporativo.
Los torneos.
Los torneos. Y básicamente eso fue. Mira, casualmente tú me preguntas cuándo fue. Mira, hace como 6 meses yo estaba en un viaje en Nueva York con un amigo, un trade show. Y él me preguntó, porque él quiere tener su negocio. Y me dijo, Charlie, ¿cuándo tú supiste que tú ibas a ser como comerciante? Uh-huh. Y yo le dije que no. Yo siempre fui bien hustler. O sea, yo, si me iba de viaje y compraba veía un guante en Dick's Sporting Goods allá, en que uno no lo tenía acá, en 40 pesos, que acá yo lo podía vender en 80, y como tenía chavito, pues lo compraba y lo vendía en 60, pan. Pero it was never about the money. Y para mí era bien como el hunt. O sea, es como las doñas que van a marchar. Y buscan el rack.
Que están buscando ese deal.
Para mí era el hunt, tú sabes. Okay. Siempre, o sea, obviamente tú decías contra, puedo ganar 20 pesos. Pero no, es como para mí el guillera encontré esto, no sé si me entiendes. Y poco a poco, pues, fue básicamente creciendo en darnos estas herramientas de liderato que ningún chamaquito a los 15 años tiene, 16 años. O sea, yo estudiaba en el colegio y arrancaba a las 5, a las 2 de la tarde, sonaba el timbre con el uniforme de árbitro para ir a Carolina, Ciudad Deportiva, a recoger 3 árbitros más. Y cuando llegabas tenías que decirle, pues tú vas para este juego, tú vas para este juego, tú vas para este juego.
O sea que estás hablando de competencias, de liderazgo que aprendiste siendo árbitro.
Herramientas.
Tú las llamas herramientas, competencias, es la misma. ¿Cuáles fueron, aparte de la puntualidad, que me estás diciendo?
No. O sea, por ejemplo, primero tú...
O sea, ahora cuando miras hacia atrás...
No, tú miras, tú dices, yo era el que corría, o sea, con 16 años, por ejemplo, el coach suyo de la pelea, ¿cómo se llamaba el trigueño?
Purilo.
Este, Purilo.
¿Seguro?
Purilo tenía 35 años y tú tenías 16 años y tú tenías que irte al puño con el tipo, que a lo mejor llegó 5 minutos tarde al juego y te quería negociar que no le confiscara y tú tenías que, tú sabes, cosas así, que no es normal para un joven de 16, 17 años.
O sea, que tú estabas negociando, estabas organizando, llegabas temprano, estabas manejando dinero, estabas manejando gente.
Coordinabas dinero. Ah, terminaste tu juego y a lo mejor el sobra aquel maestro no trajo de los chavos, tenías que decirle, dame el teléfono para pagar a Junito que iba después, tú entiendes, y Junito te iba a estar llamando el martes, mira, los chavos juegan el martes, ¿sabes? It was full leadership at 16, let's put it that way.
¿Sabes? So you were hustling desde temprano.
Y administrando, in a way.
Seguro.
Administrando, ¿sabes? Desde temprano. Y eso se lo digo a mi tío, lo digo donde sea. O sea, si no es por mi tío, volvemos. Y mi tío nos tiraba a los leones. Brega ahí ustedes. Y éramos 3 hermanos y yo iba para Ciudad Deportiva, mi otro hermano iba para Guaynabo, el otro iba para Bayamón, ¿entiendes? O sea, éramos, y tenías que ponerte de acuerdo con ella. A lo mejor tú tienes una fiesta ese día a las 6 y tienes que decir, coño, dame aquel juego que es más rápido para yo poder salir temprano, tú sabes. Pero estamos hablando de 15, 16 años.
Y estamos hablando de 15, 16 años y no había celular.
No había celular.
Esa es otra, o sea, no había celular, había que coordinar, exacto, era Viper y cuidado.
Y cuidado, maybe Viper, no me acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Volvemos, y yo creo que, ¿sabes? Que no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿entiendes? Esa edad, de que te tiren a los leones ahí brega, y bregando con adultos.
Estás haciendo todo esto, a la misma vez te estás convirtiendo en un gran árbitro.
Uh-huh.
Vas en la carrera, ya empezaste a ir a torneos ya muchos, ¿verdad? Mucho más grandes, empezaste a salir fuera de Puerto Rico, pero hacías lo, o sea, estabas haciendo las dos cosas todavía.
Sí, es que eso era, volvemos, esa era la carrera.
Ok.
O sea, nosotros estudiamos, por ejemplo, yo estudié contabilidad porque yo arbitraba el torneo de softball de la Liga de los CPA, de las Big Six, Lloyd, Price Waterhouse, y básicamente, pues tú estabas figuring out what you were going to do at that time. O sea, nosotros todo el tiempo decíamos, pues la pelota es nuestro, básicamente nuestra salida, in a way, ya sea jugando, ya sea arbitrando, ya sea administrando.
De alguna forma.
De alguna manera. O sea, sabíamos que teníamos que bregar con el parque, era como que algo, un burden, in a way, que nos ponían. Tú sabes que tienes que bregar con esto. Uh-huh. Pero sí, básicamente eso era. Pero era, volvemos, tú reflexionas y dices, wow, a los 18 años, mira, mi hermano y yo, el menor, nosotros corrimos una liga completa en Borinquen Garden de niños, que nosotros asignábamos juegos, hacíamos stats con 17, 18 años, que eso normalmente se voluntariza un papá que tiene una empresa. Que tiene tiempo, que sabe manejar la gente, tú sabes. O sea, que en verdad, como yo digo, yo sin la pelota no estoy donde estoy. Esa es la verdad del asunto.
Sigues creciendo, estás ya vendiendo, como bien me dijiste en aquella actividad, me dijiste, Guadalemar, yo estaba vendiendo, yo arbitraba, uh-huh. Y entre juego y juego es que yo vendía los guantes.
Sí, mano, como a los 20, o sea, volvemos, yo siempre estaba buscando qué hacía falta en el parque. Como jugador yo quería unos spikes negros y amarillos, eso no existía. O quería ciertas cosas que yo... Bueno, yo siempre he dicho que los negocios tú tienes que dedicarte a buscar palcho, a rellenar el palcho. Si tú rellenas necesidades, pues no te debe ir mal, ¿verdad? Y yo veía esta necesidad de que estas cosas que tú veías en Grandes Ligas, tú no las conseguías aquí. Y había que buscarle la vuelta a eso, tú sabes. Y la historia de los guantes de México es bien funny porque yo voy a un viaje de béisbol a Cochal en Mérida a los 17 años de equipo. Y yo digo, aquí consigo los guantes. Había unos guantes mexicanos bien buenos que no se conseguían. Y voy a Mérida, no consigo nada, regreso... Y un día en el parque oigo a este papá que estuve en México, en Aguascalientes, que esto y lo otro. Y yo me monté ahí mismito, me fui a mi casa y marqué, a mí no se me olvidó, en 800-555-1212, que era el número de información.
Okay.
Y llamo a México City, pido el número de información a Aguascalientes, llamo a Aguascalientes a una tienda de puerta cualquiera, le digo, mira, estoy buscando estos guantes. Y el tipo me da el contacto. Ahí voy donde mami. Mami siempre fue muy empresarial. Yo tengo dos papás. Yo tengo un half full person, que es mi mamá, que todo es positivo y todo bien. Y mi papá es half empty, ¿no? Que son fácil, que eso y lo otro. Pero yo, honestamente, a mí me vino muy bien. Yo soy hijo del medio. Y mi hermano mayor, o sea, con los hijos grandes tú practicas. Y el chiquito era medio candela. Por no decir bastante candela. So, desde los 15 y 16, yo tomo este título en mi casa, como que breguen con ellos, yo brego por mi cuenta. Pero mami siempre estaba bien pendiente porque mami quería tener su negocio. Ella veía esa bien en mí, como que... Y entonces, pues voy donde un amigo, le pido 1,000 pesos prestado, que él ni flinch, me dijo, ¿para qué tú lo quieres? Y le paga esto. Me dice, vamos, vamos. No se me olvida, era un cheque First Bank. Y vamos y sacamos los 1,000 pesos. Y como mami era oficial de banco, pues podíamos hacer un wire. Yo no sabía lo que era un wire. Tú tenías
que saber. Imagínate que a los 18 años, que tú sabes que es un wire, que coges el cheque, lo tienes que depositar para entonces enviárselo.
Y mami, y hacemos un wire y pedimos 35 guantes. A mí no se me olvida.
O sea, que le enviaste $1,000 por 35 guantes.
A un tipo que yo no conocía en México.
Ok.
Porque ahora es más fácil con el internet. Tú te tiras por ahí para abajo, mira y whatever. Pero yo había hecho mi research, llamé a una gente, mira, una compañía seria, ta, ta, ta. Y me llega, a mí no se me olvida el día que me llegó a la caja, así todos los guantes todos machucados y todo el mundo en mi casa emocionado. Y ahí empezamos. Entonces, pues lo que hacía era que vendía guantes mientras arbitraba. O sea, yo arbitraba un juego de 15, 16, 17, 18 años, 13 y 14, lo que fuese, adulto, softball. Y entre medio de los juegos se acababa, mira, ustedes disculpen. Yo, y todo el mundo me decía, pero tú no eres el árbitro. Sí. Aquí están. Y era una venta tipo Avon, básicamente, porque nadie tenía los 100 pesos ahí. Los guantes me costaban.
O sea, que tú lo enseñabas inicialmente, pues para el próximo juego te traigo los
chavos. No,
o allí mismo. O sea,
allí mismo me daba 20, te apuntaba como Avon, y de aquí a la otra quincena la mamá me daba 30 más, y así
era. Wow.
Y a veces tenía que ir a Bayamón a buscar 20 pesos, y iba a Bayamón y nada, pero básicamente así fue que comenzó el viaje comercial empresarial mío, Inaway. Que desde antes yo joseaba por ahí cositas que conseguía. Pero básicamente ahí era. Pero yo te estaba comentando ahorita que a mí no sé si estoy contradiciendo a mi Inaway, pero no era que decía, no, que yo quiero tener este negociazo, que yo quiero ser rico, ¿no?
Para era mí, el hustle.
Era el hustle. Era full el hustle. Y después aparecieron las guantillas. Mira, yo tengo un cuento de las guantillas. En la fábrica de guantes me vendían unas guantillas a mí que eran bien buenas. ¿Qué pasa? Esos guantes yo los hacía en colores. Eso no existía en ese momento. Ah, tú quieres un guante negro con rojo que tenga tu nombre, imagínate. Estoy hablando hace 30 años. Yo estoy, o sea, customización hace 30 años. Y estas cuantías eran bien buenas.
Que no era como ahora, que es lo que la gente busca. Exacto. O sea, en aquel momento era lo raro. Nuevamente, estabas haciendo algo que nadie estaba haciendo y estabas trabajando de la forma que nadie estaba trabajando.
Totalmente. Y acuérdate que cuando tú estás, donde quiera que tú estés, tú quieres stand out. En el deporte tú quieres ponerte la rodillera chinita que no tiene nadie. ¿Entiendes? Quieres tener guante que no tiene nadie. Eso es parte de... Uh-huh. En el béisbol hay un término que se llama hot dogging, que es como le dicen perreo, no el perreo de reggaetón. Y es que tú eres el jugador, tú sabes, más flashy del, uh-huh, del parque, whatever. Pues yo targeteaba a ese jugador que quería pagarlo 100 pesos, 125
pesos. Y que te lo iba a pagar.
Y me lo iba a pagar.
Seguro.
Yo tengo cuentos, yo decía, volvemos, yo traía guantes de Corea, de un montón de sitios que no traía nadie. Y yo tenía muchos clientes de softball, como digo, que digo la palabra, que no la puedo decir.
Que, aquí puedes hablar tranquilamente.
Como le decían vulgarmente que hay bichotes de droga. O sea, que los tipos jugaban softball y ese era su hobby.
Seguro.
Y decían, mira, me dicen que tú vendes guantes, que esto y lo otro. Sí,
300
que,
pesos, cógelo.
Así mismito era.
Ahí fue.
Y yo a veces, yo tenía cosas que no tenía nadie, que yo cobraba según el tipo abriera la boca. Pues yo sabía que ellos tenían, o sea, no era que me estaba aprovechando, pero ellos me hubieran pagado 1,000 pesos por el guante.
Tú observabas la reacción de la persona y ya tú sabías si podía subir o bajar.
Exacto, o sea, el tipo, pues y esos tipos no tenían problemas, imagínate tú. El tipo, mira, tengo este guante azul y chinita que usa Rey Ordóñez en Grandes Ligas, que no se conseguía en Puerto Rico ni en ningún lado, que el mismo distribuidor me decía, mira, ¿dónde tú conseguiste eso? Y era porque yo tenía conexiones con agentes, de peloteros, y yo tenía un guante de eso, no era para vendérselo a un chamaquito a 100, era para vendérselo a un loco de estos 200.
Y cuidado si mil.
Y los tipos lo pagaban feliz. Y flaco, no tengo chavo, olvídate de eso, me lo das después. Volvemos, y que te dan muchas herramientas en la calle que tú sabes, tú entiendes. Yo arbitraba softball en Puente Blanco, en Cataño, a los 19 años, que aquello, pues, o sea, la mitad de los tipos bregaban, como quien dice, y tú sabes, y tú eras el árbitro, que si tú cantabas algo mal, tenías que manejarte, tú sabes.
Mira, sabía que tenía que tener cuidado cómo arbitraba, oh, porque de allí tenías que salir vivo.
Mira, yo, a mí me da mucha risa, porque yo voy a los juegos de deporte y yo siempre estoy pensando con un árbitro, ya sea pelota, baloncesto. Uh-huh. Y yo siempre he dicho que el árbitro, hay una conceptualización, el árbitro no es el show del juego, el show es el pelotero, el baloncelista. Los otros días votaron a Barea y estoy aquí, yo estaba bien cerca de la acción. Y yo dije, pero es que él no, él sí le estaba discutiendo al árbitro, pero callado uno al lado del otro. Sí, ¿sabes? Bueno. Y yo, ¿por qué tú lo votas si no te está haciendo un show?
Que a veces de hecho, cuando lo votaron fue que entonces él se altera.
No,
porque el quien vio el juego, que yo lo vi, él estaba desde lo más tranquilo diciéndole que estaba en desacuerdo con lo que había sucedido.
Y eso es normal. Cuando yo arbitraba pelota, si tú me estás gritando en el dugout y no me estás haciendo un show, me podías estar gritando de cabrón. Pues, oye, yo me hacía loco porque yo no voy a formar un revolú. Ahora, si te paraba y te salía y me formaba un show, te tengo que votar.
Seguro. ¿Cuántas veces no te gritaron árbitro Villa?
Ah, un montón de veces.
By the way, resiliencia, paciencia, también te creó el ser árbitro porque tienes que manejar tus emociones.
Mira, yo tengo un muy buen amigo, árbitro profesional, y es demasiado de técnico. Yo le decía, mira, si el juego está 10-2 en la sexta entrada y el tipo corrió por adentro de la línea y la bola le dio en la espalda, no cantes eso. Si el juego no se va a acabar por esa jugada, tú sabes que no tienen chance, lo que vas a formar un revuelo en el parque. Tú sabes cosas, tú tienes que ser emocionalmente inteligente para manejar ciertas situaciones. Y volvemos, tú estás bregando con eso a los 17, 18 años, que no es normal. ¿Entiendes?
Continúas en ese momento, como a mí, te negaron la matrícula y tuviste que cambiarte, que también hasta eso tenemos en conjunto. No nos votaron, nos negaron la matrícula para el próximo año. Te vas a otra escuela y ahí conoces a tu esposa.
Mira, yo estudiaba en el Colegio Madre Cabrini y tenía unas notas media sospechosas, ¿verdad? Pero más bien a mí, yo no me llevaba con la principal porque yo era kind of a smartass. No era porque yo peleara, era como que, yo siempre hago este ejemplo, y yo medía 6'4", pues yo en los pasillos me veía. Y la principal, Carlos Ronda y todos los demás, para adentro. Y yo, porque esta tipa está jodiendo conmigo, puede decir Yolanda, por decir. Uh-huh. Obviamente no un chamaco 15, 16 años, tú sabes. Tú. Y entonces me decía, no, mira, que ese no es el abrigo que puede usted en la escuela. Y él decía, bueno, pero, principal, si usted me da los 28 pesos del abrigo, pues yo me lo pongo, pero mi papá no tiene los 28 pesos. O sea, cositas así, tú sabes. Uh-huh. Pero me tengo que cambiar de escuela y cuando llego a la otra escuela, la principal me hace coger un verano que matemáticamente no tenía que coger. O sea, yo tenía una D en una clase y en el segundo semestre saqué B, lo cual te da C. Uh-huh. Y la principal me dice, no, para aceptarte aquí tienes que coger este verano. Y yo, y ahí en el verano conozco a mi esposa.
O sea, que gracias a la principal es que conoces a tu esposa.
O sea, cosas que da la vuelta de la vida, que estaba en la escuela para donde yo iba, para colmo.
Ok.
¿Entiendes? Y ahí conozco a mi esposa, que hasta el día de hoy, como te digo, sin ella no estoy.
35 años después.
Fuimos 9 años novios y al 2 de abril cumplimos 35 años total, más los casados. 25, el 99, exacto, 26 años casado, siempre ha estado.
La matemática correcta.
Exacto. No, pero siempre ha estado conmigo apoyándome. Sin ella yo no estoy donde estoy tampoco.
Entonces la conoces a ella, estás haciendo el hustling en la calle, uh-huh, estás trayendo los guantes. ¿Qué es lo que te lleva entonces a decir, necesito, ok, ya tengo aquí un modelo de negocio?
Mira, yo a los 20, me voy a estudiar contabilidad porque pensé que yo era bien bueno en los números y pensé, uh-huh, que ese era conocía a la gente en las Big Six, yo veía a los chamaquitos llegando en BM a los 23 y ya, pues por aquí es que me voy. Pero ya yo estaba bien adelantado en el arbitraje. Yo practicaba todos los días, ¿sabes? Los maestros me decían, Charlie, vete para Estados Unidos, que tú llegas, tú sabes. Yo era alto, mi inglés casi perfecto, ¿sabes? Era un profile bien, bien bueno para llegar a la Grandes Ligas. Pero ya yo tenía como un guiso vendiendo guantes y me hacía mis chavitos y tenía la vena de que yo quería tener mi negocio. Y tengo que tomar una decisión. Si me voy para afuera, para la escuela, lo cual obviamente me iba a afectar mi relación con mi novia, estaba todavía, teníamos 6 años. Y llegar a la Grandes Ligas no es fácil, tú sabes. Hay 60 árbitros en Grandes Ligas full time. Los tipos, la carrera dura 30 años. Y la evaluación en Grandes Ligas es bien difícil porque te pueden estar evaluando y tú no lo sabes. El evaluador está en los stands como cualquier otro fan. Uh-huh. If you have a bad game, it can go wrong, ¿entiendes? Plus, liga menor no es fácil. Liga menor, tú estás ganándote 1,200 pesos comiendo en Arby's, quedándote en Motel 6, tú sabes. Y ya yo tenía, o sea, yo a esa edad yo hacía mis 2,000 pesitos al mes, 3,000 pesitos al mes con 21 años, que eran buenos. O sea, yo me acostumbré a siempre tener chavito. So, ya eso te cambia la perspectiva de las cosas. Y obviamente, pues, ya yo venía creciendo con una libretita de 200, 300 clientes que siempre me compraban mis cosas, tú sabes. Y tomé la decisión de quedarme. Y dije, pues voy a montar el negocio. Y ahí, pues mami, como te llamas, mami siempre ha sido, vamos para adelante. Y empecé, a los 22, monté un localcito de 500 pies en la Avenida San Patricio. Eran 600 pies. Y le metimos como 800 pies más que remodelamos. Y era una tiendita de deporte, ¿sabes? Pero ya yo venía con un background de 4 años vendiendo. Que tan pronto yo abrí,
ahora atendía, ahora no era en el parking, ahora era en tu tienda.
Era en el local, un brick and mortar, lo que llaman. Uh-huh. Y ahí estuve como un año hasta que compramos una casa 2 bloques más abajo que colindaba con la tercera base del Parque de las Lomas, que era el parque más hot en todo Puerto Rico por los últimos 25 años.
Tenía a la gente al frente.
Literalmente te hacía falta, tú cruzabas.
Mira, o sea, se me quedó la guantilla, vete a buscarlo allí.
Así mismito era. La gente me llama, mira, tengo práctica a las 5, sácame. Yo, tú salías, le daba la guantilla, me manda los chavos. Y ahí estuve por 13 años.
Wow.
13 años. Nosotros hacíamos uniformes. O sea, el negocio creció porque empezamos haciendo los uniformes de pelota, baloncesto.
Pues inicialmente eran accesorios y luego entonces empezaste a hacer uniformes.
Siempre hicimos uniformes desde el principio. Yo tuve un amigo, volvemos, a mí me pasó, que me trajo un catálogo de un show y me dijo, mira, Charlie, mira, encontré esto. Y eran uniformes bien pro, que no se consiguen aquí, una tela brutal. O sea, que nosotros siempre teníamos, la ventaja mía competitiva era que yo siempre tenía algo high-end, siempre vendía high-end. Y yo al día de hoy digo, es más fácil vender algo que tú sabes que es bueno. Porque si es bueno, tú lo ves, huele mal. No te tengo que convencer de que es bueno. O sea, yo no te tengo que convencer a ti de que esto sirve cuando no sirve. Si yo te lo enseño ahí, allá tú con tu conciencia peleas ahí si quieres gastarlo 100 pesos o no. ¿Entiendes?
Si quieres gastarlo, invertirlo.
O invertirlo, porque tú le
estás... Porque si lo vas a ver un gasto, no le estás viendo el valor.
Le estás dando valor, exacto. Exacto. Que eso es una de las filosofías que yo, o sea, uno de los pensamientos que yo tengo mucho con mis colegas, porque yo no le llamo competencia, yo le llamo colegas, estamos todos tratando de hacer lo mismo, lo hacemos diferente. Pero yo vendo valor. O sea, una camiseta de 5 o 6 pesos, una t-shirt blanca, por decir, como dice la gente con una t-shirt barata, tú te la puedes poner 50 veces. Porque tú la vendes 5 pesos, 4 pesos, porque te cuesta 3, por decir. Si eso es un anuncio. si fuera de promoción. Según un artículo que tú puedes usar 40, 50 veces, puede ser una camisa Hanes, Gillan, lo que llaman camisa económica. Uh-huh. Tú la puedes usar 50 veces, todos los sábados te levantas, te la pones. ¿Por qué la voy a vender en 5 pesos? Y eso es una cosa que yo le digo a mis colegas, cuando nos sentamos así, tú sabes, le digo, loco, estás trabajando para el inglés, vende valor. O sea, estás prendiendo la máquina para 50 chavos.
Cuando te están subiendo el costo de la electricidad.
Y, oye, y todo el mundo tiene su sistema, ¿verdad? No. Pero ese siempre ha sido mi filosofía, entregar a tiempo, dar calidad. O sea, yo siempre en mi negocio digo, si tú prometes para el bien, le llámalo el miércoles. Porque le jode la cabeza, ¿no? Si tú llevas un carro a arreglar y el mecánico te entrega el viernes y tú le llamas el miércoles, está ready, tú vas a decir, ¿qué es esto?
Y se va a convertir en tu mejor promotor.
El vendedor es
tu mejor.
El cliente tuyo es el mejor vendedor.
Estamos claros.
Siempre lo he dicho.
Tú vete a donde ronda porque te lo va a hacer antes de tiempo.
Antes de tiempo, a lo mejor no es el más barato.
Buena calidad.
¿Entiendes? Y mira, nosotros tenemos un concepto de que nosotros, pues, Inaway, somos un poquito caros. No es cierto. O sea, la camisa que aquí venden en 5 pesos, en Estados Unidos la venden a 8. Yo la vendo a 6. Porque vale 8 realmente, pero tengo que ver con el mercado que tengo.
Seguro.
¿Entiendes? Pero yo, aquí mucha gente dice que hacer negocio en Puerto Rico es difícil. Yo no lo veo así. Es fácil. Entrega tiempo, queda bien. Y te van a explotar el teléfono.
Cumple con lo que dices.
Actually, yo creo mucho en el undersold overperform. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Porque volvemos, ya le volaste la cabeza al cliente. O sea, si tú le dices, oye, y no somos perfectos, ¿verdad? O sea, siempre
vamos, van a haber situaciones. Seguro, seguro. Y hay situaciones y hay clientes que van a decir, ese es un irresponsable. Mira, por X, Y, Z.
Yo sí, yo tengo este problema que yo tengo unos estándares demasiado de altos en relación a eso. En mi oficina, cuando tú sales de la oficina yéndote en la puerta, no entrando, dices, si tú tienes alguna situación, ahí está mi tele, ahí está, puedes llamarme a Charlie Ronda, el 7 ta 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 ta, y mi email es el ta 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 ta. ¿Entiendes? Yo no quiero que nadie se vaya descontento de la oficina, no hay por
qué. ¿Has recibido llamadas?
Mira,
porque puede estar ahí, pero no significa que la gente te llame.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vas a Google a los reviews de nosotros, tú vas a ver que son 4.8, por decirlo. ¿Entiendes? Siempre hay una persona que a lo mejor no está contento por una otra razón. Yo cojo el teléfono y lo llamo siempre. ¿Qué pasó? Explícame. Porque es la única manera que tú puedes mejorar y continuar, ¿verdad? No te voy a mentir. El 80% de las veces el cliente no tiene la razón. Eso de que el cliente, en mi caso, eso de que el cliente te tiene la razón, si tú creas una cultura y un estándar y tú sabes que tu equipo de trabajo lo está cumpliendo. O sea, yo normalmente jalo más para mi equipo que para el cliente. Yo averiguo la información porque ya yo conozco mis gallos.
Seguro. Ya tú sabes cuáles son los flows y lo que sea.
No, ya yo sé cómo ellos están treñados. Ellos saben. En mi empresa hay dos reglas cardinales. Tú no entregas tarde. Tú no das, ¿sabes? Y la otra es, tú no asumes nada. Porque en mi tipo de negocio, si tú asumes, ahí que vienen los errores.
Y hay felicidad.
Es los errores, exacto.
Pregunta. Empiezas a crecer, uh-huh. Estás hablando de cultura. Qué bueno que hablas de esto. Uh-huh. Me acabas de decir dos estándares, ¿verdad? Cardenales para ti. Uh-huh. Pero cuando estás empezando a tener gente, uh-huh. Tú tienes el estándar, tú tienes la cultura. ¿Cómo empiezas tú a traer gente a trabajar contigo? ¿Y cómo tú le vendes tu estándar y tu cultura organizacional a esas personas?
Mira, lo que pasa es que yo obviamente... You can lead by example, right? ¿Entiendes? Esa es la... No todo el mundo, y no estoy criticando a ninguno de mis compañeros, recursos...
Estamos hablando de Ronda, de ti.
O sea, tú llegas haciendo unas cosas y tú le dices, papi, aquí esto no va. Esta es la cultura, tú la tienes bien clara y tú sabes lo que hay. Mira, ayer casualmente fuimos a ver un cliente que súper potencial. Y el cliente me dice, mira, tengo este problema, a ver si tú me lo puedes resolver. Le digo, yo si no te voy a entregar, no te voy a prometer. ¿Entiendes? Y tengo una vendedora nueva conmigo, lleva 3 semanas.
Que ella decía, pero ¿cómo tú no vas a coger ese negocio?
Y yo le digo, I don't care. Yo me jodí 28 años para crear un nombre y crear una fama. Y no estoy hablando de ego.
Una reputación.
Una reputación. Y no hay dinero en el mundo de que tú la vayas a tarnish. O sea, no hay. O sea, yo le digo que no. Por eso digo, undersold overperform. Si te digo y le dije, eso viene de China, es un revolú, llamamos a la China, estuvimos hasta la 1 de la mañana anoche. Pa, 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 pa. Ah, la tipa dice que llega el martes, dile al cliente el jueves. que tienes que dar un leeway, cualquier cosita que pase, te puedes manejar.
Porque la experiencia ya me ha dicho que...
Son 30 años.
Entonces, la cultura organizacional que tú has creado, no solamente la has modelado, sino porque cada vez que hay una interacción con un cliente, tú vas dándole las herramientas para que puedan entender cuál es la cultura.
Falta un ejemplo. La muchacha nueva, ella era una sorcerer que lleva 30, que fue 30 veces a China. She has her experience.
Seguro.
O sea, actually, fue una de las razones por la cual yo la traje. Para yo quitarme un poquito, ¿verdad? El romper noche con los chinos. Pero anoche mismo no hizo nada malo, pero yo hubo una situación donde dije, ese email tiene que hacerle a las 6 de la tarde para que cuando ella se levante lo...
Ya esté allí.
Ya esté allí. Por el time zone, ¿entiendes? Uh-huh. Y ella lo manejó súper brutal. Y tuvimos en la llamada. O sea, y yo no tengo, yo sé que ella lo va a sacar bien. Pero si yo no estoy ahí y no le dejo saber cómo yo lo hago, pues... Ahí
no va a aprender cómo es que tú quieres.
No, ella, she's gonna manage it well. She's super capable. Pero hay estándares y hay estándares. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Es como que... Y yo no te voy a mentir, le estoy tratando de bajar a los estándares. Porque te toma mucha energía. O sea, yo soy esta persona que si yo voy a hacer un proyecto, yo primero hago mi due diligence, que hablamos de eso en cuando nos conocimos, te comenté la parte de que yo creo que esta generación de hoy en día, que la admiro muchísimo porque son bien atrevidos, piensan fuera de la caja, pero no se preparan bien y se perdonan los errores. Y cuando tú vas a la guerra perdonándote el error, ya tú sabes que no te vas a preparar bien. Porque tú dices, pues aprendí de esta. Yo no, yo aprendo del error de otro, yo no aprendo de mi error. O sea, aprendo de los míos. Uh-huh. Pero si yo veo que tú te hay un boquete y tú te escocotaste ahí, pues me voy a ir por al lado. O sea, I'm gonna watch what you did and I'm gonna take the most out of it para yo no cometer el mismo.
Seguro.
Y estos muchachos de hoy en día, pues, es bueno. Ellos son bien, o sea, son buenos, pero yo creo que fallan mucho
en el like del easy hustle.
I think se vio en la película, con todo esto que está pasando y tú sabes, se creen el 90% de las cosas y sí existen. Mira, hoy tú puedes monetizar mucho más fácil que antes. Yo le digo a la gente, hermano, tú quieres un suplido y tú buscas y te sale. Yo me metí en los zafacones de Champs a arrancar la etiqueta. ¿Entiendes? Y no estoy diciendo que yo lo hice mejor. Yo no tenía esa herramienta.
Ellos tú no tenías el dinero, así que tú ibas y sacabas del dumpster.
No había internet.
Exacto.
So, si yo quería un ya lo más hace falta, yo pasaba por Champ cada dos meses y buscaba en las cajas y arrancaba los tickets a los suplidores y ahí llamaba. ¿Entiendes? Ahora no, ahora tú te metes y aparecen. ¿Entiendes?
Seguro.
Pero esa es la diferencia de que hace 20 años, 30 años, pues, ¿quién se metía en el zafacón? Ahora... Tienen millones de gente metiéndose en el zafacón. O sea, digo zafacón en el internet.
Sí, claro.
So you got more competition. ¿Cuál va a ser tu diferenciador para tú competir con
todo? Dicho en tus palabras, ¿cuál va a ser el hueco que vas a tapar?
Seguro.
En el proceso que tienes tu negocio, uno de los grandes, yo creo que no grandes logros, pero uno de los hitos en tu historia comercial fue cuando estás en México. Uh-huh. Uno de tus mejores amigos te invita a un torneo que tú no sabes para dónde iba. O tú sabías a dónde iba.
No, nosotros íbamos para el WBC, eso estaba.
Exacto. O sea, que tú estabas allí. Seguro. Y de momento, cuando estás en el lobby, te das cuenta que estás en el hotel en donde los puertorriqueños se estaban quedando.
Así, de casualidad.
Bueno, no me trajiste el lo que vamos a hablar ahora, pero porque lo quería enseñar, pero está bien. Cuando estás allí, empiezas a ver al Team Rubio. Cuéntame la historia real. Estás en el lobby, estás esperando a tu pana. ¿Qué sucedió allí?
Yo llego y veo un banner que dice Welcome to the World WBC, whatever. Uh-huh. Y yo dije, no puede ser que este sea el hotel, como uno de los hoteles oficiales.
Seguro.
Y tengo la suerte que el equipo de Puerto Rico está ahí. Y como te dije, como yo vendía en la tienda, pues algunos de los peloteros eran clientes míos. So, cuando yo llegué, Charlie, ¿qué estás aquí? Y no había nadie, no habían fans, eran la familia. Y los peloteros y sus agentes, igual estaba Venezuela y Puerto Rico. Y nada, el cuento de lo corto es que el segundo día yo veo un rubio, el tercer día veo tres rubios, el cuarto día yo le digo a mi esposa, aquí hay algo. Y llamo a Berti, mi artista gráfico, y le digo, ¿me vas a hacer una t-shirt? Ah, porque el cuarto día la esposa de René Rivera me llama y dice, mira, que necesitamos unas camisetas porque hicimos tres y las esposas tenían camisetas para todos los días.
Okay.
Pero tú no vas a hacer 10 camisetas.
Las esposas habían hecho camisas para ellas.
Exacto. Yeah. Y una de ellas se enteró que Charlie Ronda estaba allí, que era un camisetero.
camisetero.
Y me llamó. Y yo le dije, ah, se llamó a Berti. Le digo, Berti, me hace una camisa negra con una silueta rubia. Del pelo rubio y una chía, porque Beltrán no tenía pelo. Y entonces, ¿qué pasa? Ganamos y yo había ido para ese viaje con un one way. Yo dije, let's see how this goes. O sea, para mí, y te toca decir que ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida.
O sea, tú ustedes fuiste one way a ver, porque si seguían ganando, seguíamos, tú seguías yendo al juego.
Exacto. Ya. Y el hype de la experiencia estuvo tan brutal porque era todo en crescendo. O sea, nosotros íbamos jugando brutal y brutal y brutal. Uh-huh. Y obviamente estás con los peloteros allí, por más que tú quieras play cool, tú sabes, you're a fan, right? Y los tipos están guiando contigo en el lobby, vacilando. Yo me llevo mis palos, jugué golf, ¿sabes? Jugamos golf también, ¿sabes? Fue una semana perfecta. Y para colmo, cuando surge esto, pues yo mando a pedir 80 camisas. Yo no pensé en vender camisas.
Espérate, 80 camisas con este diseño.
Con este diseño.
¿Y estas 80 para quiénes eran?
Eso era para los peloteros y las esposas.
¿Exclusivamente para ellos?
Yo le puse ronda por atrás y dije, pues si coges un poquito de pan, pues chévere.
Seguro.
Y entonces...
¿Te llegan las 80 camisas?
Y las pido para San Diego. Ganamos en México y le digo, me las voy a enviar a San Diego a este hotel.
Dale.
Y como ya yo había compartido, pues llego al hotel y reparto las camisas a los peloteros, a las esposas y los peloteros, y se entera Lindol y se entera Correa, y ellos van, mira que hay unas camisas, y se las ponen para practicar ese día. Y yo digo, creo que Mike Avilés, sale una foto bien brutal en el periódico de él practicando con la camisa.
¿Con la camisa?
Con la camisa en el BP, en la práctica de bateo en San Diego.
Ok.
Y ahí yo tenía un amigo mío que se llama, un empleado se llama Luis, y le digo, Luis, llévate dile que te hagan 20 camisas más y llévatelo a un programa de esto de televisión, que si lo sé todo, lo que sea.
Para que se las pongan.
Para que se las pongan, para joder. En ese momento todavía yo, ¿sabes? Yo no soy bobo, pero no estoy pensando que va a hacer lo que va a hacer.
Todavía.
Y de repente, ¡boom! Se lo ponen y la fila, tú has ido a mi oficina, la fila, yo vendí 15, 20 mil camisas, la fila llegaba a church.
¿Cuántas?
20 mil camisas en 4 días, por decirte.
20 mil
en 4 días.
O sea, tú estás trabajando 24 horas.
Bueno, en el taller yo estaba viajando.
Bueno, estoy claro, pero el taller estaba 24 horas.
24, básicamente 20 horas al día, printando camisas. La gente se las llevaba caliente. Había gente que compraba 40 camisas y se las llevaban para la esquina, vendían 50 pesos. Yo las vendía en 15 pesos, de tanto que hubo. Nada, esa fue la historia del primer WDC, que te tengo que decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Bueno, la pasé brutal y para que me hicimos un par de pesos.
Antes que siga, Ronda ya llevaba 15 años.
En ese momento llevaba casi 20 años.
Todavía has vendido un montón de cosas, toda tu vida. ¿Cuán satisfecho fue estando en el estadio, mirando hacia abajo, diciendo, esa marca es mía?
Mira, te estoy diciendo... Que te dije
eso es para pelo, tiene que ser.
Te estoy diciendo que fue la mejor experiencia de una de las mejores experiencias de mi vida, porque lo combinaba todo. El hype de Puerto Rico, estar con los jugadores.
Mi marca.
La marca, sí, pero la marca más bien te estoy hablando de... Obviamente esto más es una cuestión de ego, como te sale la cosa. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Eso. Y el año pasado también estuvo bestial. O sea, el año pasado, que eso fue el 2017, en el 2021, yo fui el que diseñé el uniforme de la garita.
Que ahí es donde vamos.
De suerte.
Bueno, no es suerte. Vamos a ponerle, you were in the right place in the right time.
No, mira, cuando yo termino 2017, digo, diablo, si esto se monta bien, esto puede ser un monstruito. ¿Entiendes? Porque obviamente el furor de Puerto Rico, o sea, todo el mundo... Yo soy muy amigo de Jun Ramos y el presidente de la Federación de Baloncesto, él dice que el deporte número uno es el baloncesto. Y le digo, papi, no están ni cerca. ¿Entiendes? Y estábamos este fin de semana en una actividad y le dije, vete marzo 6 al Bison y coge tu pastilla y tu humildad. ¿Entiendes? Y yo le digo, ¿cuántos jugadores vamos a tener nosotros en la NBA? 1.5, 2, perdonando, Piculín, Barea, Buchlique.
Coño, Carlos Arroyo.
Pa. Arroyo. ¿Qué pasa? Está bien, pues 4 versus 400, ¿entiendes?
Seguro.
O sea, entonces me asignan el honor de diseñar el uniforme, pero eso estuvo brutal porque en esta parte yo me sentía como, ¿tú viste La Casa de Papel?
Uh-huh.
Tú sabes que el profesor decía... Pues cuando vengan los policías por aquí, yo voy a tener un carro por acá y si me bloquean aquí, tengo un helicóptero acá.
Sí, plan A, B, C y D.
Nosotros, para que eso fuera un éxito, no se podía liquear el uniforme, lo cual era prácticamente imposible porque yo lo diseñé en junio y el evento era en marzo. y designan a Eduardo Pérez, que casualmente es amigo, jugó con nosotros pelota, y él me dice, Charlie, necesito de gerente general, necesito diseñar un uniforme, quiero que tú lo diseñes. Pero volvemos, cuando yo digo que son intervención divina, porque yo tengo el plan montado hace 4 años en mi cabeza, pero necesito otras acciones que no están totalmente en mi control.
Sí, sí, tenían que los planetas alinearse para poder lograrlo.
Y me dice, diseña. ¿Qué pasa? Eduardo al mes y medio se va. Casualmente el presidente de la federación es uno de mis primeros clientes de béisbol, que es el doctor Quiles. Y yo me siento con él y digo, Quiles. Y me dice, no, tranquilo, yo sé que tú eres un tipo serio, mete mano, whatever, ta, 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 ta.
¿Y tráeme el diseño?
No, ellos me aprueban el diseño. Porque el doctor y yo tenemos tremenda relación. Y él me dice, Charlie, tranquilo, yo sé que tú haces las cosas bien. Y queríamos hacer algo diferente. Por eso lo de la garita, lo que llaman un Connect City. Uh-huh. Tal vez mucha gente dice que no era el uniforme más lindo, pero estaban buscando cómo amarrar algo de Puerto Rico, ¿verdad? Para que tuviera un efecto, además de que queríamos un diseño nuevo para poder vender. Pero ahí había unas cuestiones legales, tú sabes. Yo fui el que diseñé, pero esto lo hace Melvisa. Había unas cosas como que tenía, volvemos a lo mismo, tenía que caer todo en su sitio. Y así fue. En diciembre yo digo, ok, esto no se ha liqueado, lo que para mí era un milagro, porque obviamente yo sé que a la mujer le mandan un informe a Lindolo, y ah, se emociona, se lo da un pana y se jodió, tú sabes. Y en diciembre, yo digo, si en diciembre no se ha liqueado, me zumbo, mando a pedir a China, o hago en Puerto Rico un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Pues en diciembre no se liquea, yo digo, voy a hacerlo. Y lo lanzamos, mira qué ironía, lo lanzamos. El uniforme no se lanza. No se hace una conferencia de prensa, se lanza. Nosotros tenemos un contacto en MLB y se lo pones a los Reynolds en MLB Tonight.
O sea, wow. Que,
o sea, ¿entiendes? Volvemos.
En el network.
En el MLB Network. Uh-huh. ¿Entiendes? Y él se lo
pone. Y allí es que lo anuncian.
Y ahí es que lo anuncian. Y lo anuncian en el momento donde China está cerrado por año chino. O sea, que yo sé que mucha gente no puede pedir camisa. Eso se hizo.
Se alinearon los planetas.
No, hubo plan, pero se alinea de que no se liquide. No,
pero se alinearon los planetas no. de que uno, no se sabía. Dos, estaba cerrado. Tres.
No estaba cerrado. Yo lo zumbé cuando estuviese cerrado.
Ahí está.
Para que la competencia no pudiera reaccionar y no pudiera hacer knockoffs, lo que llaman copias. ¿Tú entiendes?
Seguro.
Porque el diseño es mío. El diseño es mío. Y se anuncia ahí. O sea, se devela ahí, pero informalmente. Pero no puedes llamar a China a pedir porque China está cerrado 2 semanas. Y el timing se lo hacía complicado a la competencia a conseguir. Eso estuvo planeado. Pues nos va muy bien, vendemos muy bien. Y yo me voy a la serie y me queda un poco inventario. Y yo le digo a mi esposa, contra, estamos bien, pero tenemos que ganar la Dominicana. Y eso está duro. Y yo estoy en el parque. Cuando nosotros le ganamos a Dominicana ese día, yo me echo a llorar. Porque yo digo, o sea, yo miro el cielo como que, ¿qué es lo que te quiero decir yo? O sea, intervenciones que a veces tú lo puedes tener aquí, uh-huh, pero tiene que pasar otras cosas. Yo no picheo, no bateo para ganarle y venderle ese último inventario que me quedaba. ¿Entiendes? Son cosas, por eso que te digo que yo me sentía como el profesor. Hay otros detalles, ¿verdad? Pero si así pasa esto, pues hacemos esto. Si hacemos esto, pasa esto. Y era bien bonito verlo.
Eras el estratega que ya tenía plan A, plan B, plan C, plan D.
Y era bien bonito verlo porque hay, o sea, es lo que tú dices, cuando tú lo ves saliendo, it doesn't have to do anything with the money. Tiene que ver con tú.
Es como la idea se materializó.
Exacto. Y eso fue súper chévere. Ahora estamos trabajando en el WBC 2020 y pico también con el equipo organizador. Y nosotros hemos hecho muchos proyectos bendecidos. O sea, de poco a poco volvemos, nos vamos a quedar sin tiempo. Tengo 100,000 cuentos, ¿entiendes?
Hay algo que estuvimos hablando ahorita que yo creo que es importante. En el mundo en donde estamos viviendo, bien como tú dijiste, que tengo otro invitado que dice estamos viviendo en la época del microondas, ¿verdad? Que tú pones algo y le das a los 15 minutos ya lo quiero, o sea, a los 15 segundos ya lo quiero hecho. El éxito no solamente ha sido tú como capitán, sino que has tenido el apoyo de tu mamá, de tu esposa, de tus hijas, pero sobre todo de tus compañeros de trabajo. Y digo compañeros de trabajo porque tú no los llamas empleados.
Casi, ¿sabes? No me gusta utilizar el término. Estamos todos en la misma yola remando para el mismo lado.
¿Cuál tú crees que tú, ahora, mirándolo hacia atrás, cuál tú crees que ha sido el éxito para tú, uno, retener la inmensa mayoría de tus empleados? Dos, de poder transmitir esa cultura que es la que, ¿verdad? La que te rige a ti con tus valores. Y por último, ¿cómo tú crees que ellos te ven a ti?
Mira, obviamente este es el dilema de todo patrono, ¿verdad? Nosotros, yo pertenezco a una organización de comerciantes, como el Alcohólicos Anónimos de Comerciantes. Y se llama IO.
¿Seguro?
Y tenemos nuestros foros y nuestros grupos. Y es la bendición del negocio que yo creo. O sea, el recurso humano de tu negocio, tú no puedes crecer sin empleados. Y yo creo que en el futuro van a haber miles y miles de microempresas. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser empleado hoy en día, todo el mundo quiere tener lo suyo. Eso es cómo tú creces. Yo creo que es bien importante tener empatía con tu grupo, entender que ellos tienen sus hijos que van al Finlay también, entender que tienen sus problemas. Nosotros en la oficina, pues, a veces, siéndote franco, a veces pues, se nos va la mano. Yo digo que se me va la mano en la empatía. Y a veces algunos recursos que son los mínimos pues se aprovechan eso. Not in a bad way. Pero nosotros cuando hemos tenido proyectos buenos, si yo gozo, todo el mundo goza. Igual que si sufro, todo el mundo sufre. Pero en esa parte, normalmente la mayor parte del patrono cuando goza es bastante molido, como decimos nosotros, ¿entiendes? Y yo pues siempre que pueda, yo tengo muchos que tienen 15 años conmigo, 17, 10, 12. El average time de mi equipo es de 10 años. ¿Entiendes? Inclusive, con mucho orgullo lo digo, cuando vino COVID, a mí no se me fue ni una persona. Y eso a mí, yo me sentí súper bien, pues algo estoy haciendo bien. Uh-huh. Y obviamente tenemos nuestro momento porque es un negocio de familia. Yo a veces digo, yo vengo del baúl, de venderle el baúl, yo nunca trabajé en una estructura con ciertos canales y ciertas cosas. O sea, tú, es bien informal. Tus compañeros se convierten en tu familia. Tú estás con ellos 8 o 10 horas al día. Más que a veces que tu familia. So, yo en esa parte, pero no te voy a mentir que a veces hay que apretar un poco porque se confunden las cosas. Esa es la parte más mala de tu ser.
Como decía un político, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, pero yo siempre he dicho, mira, le digo a los muchachos, la puerta está abierta, cualquier situación que ustedes tengan, no hay por qué tener necesidad. Si yo no tengo necesidad, ustedes no tienen necesidad. Si ustedes necesitan algo para... Se le dañó el compresor del aire porque vamos a pasar trabajo brega ahí, ¿entiendes? Se le presta o se le regala, ¿sabes? En esa parte. Estamos tratando de apretar un poquito, volvemos, pero básicamente eso. Oye, y al final del día, después que todo el mundo esté bien... Esa es la parte, ¿sabes?
Tú tienes dos hijas. Una de ellas hizo un proyecto de hacer un branding como tal. Te trajo la idea, lo ayudaste y de momento le viste una oportunidad.
Sí. Mi nena mayor, en séptimo grado, tenía que hacer un proyecto de la escuela. Y cuando yo lo veo, coño, esto está chévere. Lo consulto con mi director creativo en ese momento. Lo consulto con dos o tres personas. Y en aquel momento nadie estaba haciendo eso. Que era una marca que tú se llamaba Status. ¿Por qué tú ponías tu Status? Estoy hablando hace 8 años. ¿Mm? Que si tú estás en café, pues decías cafeteando. Si estoy vacilando, si whatever, tú sabes. Y se lo consultamos. Yo tengo dos hijas, ¿verdad? Como tú dijiste. Una de 20 y 17 son bien diferentes. Yo siempre hago este ejemplo, digo, yo tengo una que si tú le dices, ¿te quieres ganar 200 pesos por tumbar esa pared? Esa se va a virar y va a decir, bueno, ¿quién se quiere ganar 125? Y no va a hacer nada. Y tengo otra que va a coger el marrón y lo va a tumbar ella. Y es bien bonito.
O sea, tiene al papá dividido.
No, o sea, bueno, nunca lo he visto.
Because
así.
You're the hustler. Exacto. Que vas a buscar posiblemente, exacto, ¿verdad? El de 125 si y también en otra. Que tú eres las dos.
Si tengo que meter el marrón, le meto marrón. Pues
por eso te estoy diciendo. Tiene a Charlie en las dos.
La chiquita es más como la mamá. La mamá es mucho más, tú sabes, en esa parte. En esa parte. Pero, pues ella monta. Yo me siento con ella con 14 años y le digo, mira, esto yo le veo futuro. ¿Tú le quieres meter mano a esto? Y era una manera de hacer un bonding con ella también, porque yo sé que su inteligencia emocional en la calle, ella es muy, muy hábil. Y yo quería, pues, kind of sharpen it up, ¿entiendes? Buscar una excusa mientras tú pudieras, porque todavía a los 13, 14, 15, los niños tú puedes, ya cuando crecen, pues. Y montamos su marca y eso me metió a mí en e-commerce, cosa que yo no estaba. Porque tuvimos que hacer el site de Shopify, empezar a hablar con Fulfillment, y eso me trajo una marca, o sea, la marca estaba cool, y obviamente pues tenía el vaqueo de que venía de Ronda también in a way, right? So, ahí me cayeron otras marcas y fue poco a poco creciendo, hasta que tenemos ahora pues 6 o 7 clientes, tenemos unos clientes bien chéveres, tenemos unos bien grandes, que no puedo mencionar por NDA, que bendecido, ¿verdad? Que también son buenos porque son gente que me mueve el piso, son proyectos que me mueven el piso. Cuando tú ya 27
te años, retan.
Yo soy challenge driven, como te está diciendo, full. O sea, a mí, muéveme el piso, ponme a resolver el problema. Y yo tengo una, yo siempre digo que para mí, esto de los negocios, o sea, I would say that 80% of it, you have to be born with it, ¿entiendes? Esto tú no lo aprendes. O sea, es bien difícil que tú lo aprendas. Ahora estos muchachos con todo lo que consumen y eso, pues pueden ser un poquito más teachable in a way, pero no es eso, es que te están metiendo, ¿entiendes? Esa vibra. Pero yo siempre, yo tengo un outlook de yo no veo problemas, yo veo soluciones. A mí se rompió un tubo y ya yo no pienso en eso. Vamos a buscar y vamos a buscar cómo resolverlo.
Tienes dos hijas, una de 20 y una de 17. Tienes un negocio de familia. Uh-huh. Estás en un momento, me imagino, de transición en donde uh-huh. debes de estar pensando en, ok, ahora qué voy a hacer con este negocio de familia, ¿verdad? Uh-huh. Porque tampoco es que vamos a durar tanto. Uh-huh. Tienes 50 y pico años, estamos claros, 20 años más que le quieras dedicar, si es que le quieres dedicar más.
No.
Pero ya estás buscando planes de sucesión.
Ya nosotros estamos, yo lo tengo bien claro en mi cabeza. O sea, yo estábamos hablando de los hijos ahorita. Yo creo que los hijos tienen que hacer su camino. O sea, yo veo muchos colegas que no, a veces no, no estoy diciendo que yo lo tenga perfecto ni nada, pero yo no cuento con mis hijas para el negocio. O sea, no es que no quisiera, me fascinaría. ¿Qué más quisiera yo? Pero ellos van a hacer su propio camino. Si se da, se da. Si no se da, se da. Pero sin embargo, yo me estoy preparando para que no se dé. Porque he visto muchos padres que no, que el nene, que lo nena, que si esto, si lo otro. Y no le funciona. Y al final, pues tú sabes. So yo voy, I always look for the, yo, I plan for all the situations. Quiere bien. Lo que pasa es que mi hija tiene 20. Yo no sé si yo quiero esperar 6, 7 años. O sea, yo volvemos desde los 23 cuando yo abrí, yo lo voy a meter bien duro a estos 30, 35 most.
¿Y ya estamos ahí?
Y ya yo estoy en 30. So, ya yo estoy planeando mi exit, ya sea, no voy a mencionar la solución.
No, oye, la estrategia no se dice. Sí, sabes, ya tú tienes varias estrategias.
Sí, yo tengo el mapa más o menos hecho, tú sabes, en relación a esto o esto. Sí, porque mi hija tiene 20, ella tiene que irse a guayarse por ahí para el añito que veré, y si quiere venir. Ahora, de que es muy capaz, muy capaz. O sea, mi hija, para que entienda, yo consulto mucho de mis negocios grandes con mi hija desde que tiene 16, 17 años. Porque ella viene con otro chip.
Otra mentalidad.
Nosotros, pues obviamente, somos un poquito más soft en la parte de las relaciones. Ellos son más...
Straight to the point,
no pierden tiempo, no se amarran tanto con las cosas, que es como trabajan los muchachos hoy en día, y muchos de los clientes que yo tengo son de 30, 30, 35 años, y yo tengo que bajarle a veces, tú sabes, y yo le consulto todo, y tenemos las conversaciones que tú no te imaginas, o sea, podemos hablar de muchos chavos, de mucho dinero, de muchas situaciones, y yo, ¿qué tú crees? Y ella me da una visión totalmente diferente. Y she's very capable. La chiquita también, in a way. Pero la chiquita es más robot, ¿entiendes? Más, yo tengo street smart y book smart. Let's put it that way.
Que es lo perfecto de las dos.
In a way, sí. Tú nunca sabes lo que va a pasar.
Me gusta terminar con esta pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Y digo esta pregunta no como el legado de Ronda, ¿verdad? De Ronda Pro. Porque todo el mundo te va a recordar dependiendo de la interacción que tuvo contigo, ya sea comercialmente, ya sea personalmente, ya sea como los otros días estamos hablando que jugó pelota, el que te entrevistó en el podcast de Sagrado, porque te conocía, ¿verdad? De chiquito. Pero analizando, oye, no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando llegó a los 45 yo dije, oye, ¿cuál va a ser mi legado?
Mira, en los últimos años yo he tenido, obviamente, un cambio emocional bien chévere, ¿verdad? O sea, como que tú empiezas a ver todo diferente. Uh-huh. A mí no me gusta la palabra legado porque yo creo que tiene que ver mucho con el ego. O sea, ¿legado para quién? O sea, papá, yo me dio una oportunidad de vivir. Yo estoy tratando de hacer el máximo con ella. A mí me gustaría, o sea, si yo te diría... En la parte personal, pues que fui un tremendo esposo y padre. Eso es lo primero. Yo soy súper family oriented. Para mí no hay cosa más importante que mi familia. No sacrificaría nada del mundo por tiempo con mi familia. Y en la parte profesional, que soy un fajón. Allá tú piensas que yo... La parte del legado, Y es una cosa bien irónica porque obviamente mi negocio tiene mi nombre. There's no way, there's no ego on that. ¿Entiendes lo que te digo? At the time, era más fuerte. Ahora, honestamente, mira, mano, o sea, yo lo que quiero es que papá Dios me abra las puertas en el cielo, como que mira, tú fuiste un buen gallo, dale para acá. ¿Entiendes? O sea, que fui una buena persona, que ayudé. Nunca me gusta aprovecharme a la gente, no me gusta serruchar palos. Yo siempre digo que tú te miras al espejo y tú eres quien juzga a tú mismo, ¿tú entiendes? ¿Sabes? About what people think about you, honestly, no es que no me importe, porque sí me importaba hasta hace un tiempo. Que, o sea, sí me importaba mucho. Pero era más no por lo que pensaran de que yo tenga, no tenga, que he hecho, no he hecho, sino me gustaba agradar demasiado. Que es parte de un vendedor. O sea, no sé si me entiendes, ¿verdad? Pero ahora mismito, honestamente, yo después que mi familia esté contenta conmigo, y que yo pueda crear un círculo de familia y de amistad, y digo familia, a veces uno no escoge la familia, ¿verdad? Pero mi familia cercana, y bien importante para mí que mis padres estén orgullosos de lo que yo he hecho, que lo sé que lo están, y que mi familia y que mis hijas y mi esposa digan, fuiste tremendo gallo, estamos bien, lo demás que carajo. ¿Qué entiendo? Que digan que yo hice, no hice, tuve, no tuve, honestly, I don't give a fuck about that. A lo mejor hace 10 años no hubiera sido así, porque hace 10 años tú me preguntabas, ¿tú venderías ron? Digo, no, jamás en la vida. Pero eso te lleva con el
y tiempo. Y ahora no sé.
No, ahora te diría que sí.
Interesante.
O sea, ¿por qué no? Sí, ya yo no tengo nada que probarle a nadie, que eso es bien importante, porque cuando tú te juntas en este círculo empresarial, y perdona que te coja un poquito más de tiempo, ¿verdad? Tú te juntas con todos estos colegas que no, que tú tienes que demostrar, que tú tienes que hacer el máximo, que tú puedas. Que... Loco, ya yo sé lo que yo di, lo que yo doy y lo que no doy. Yo no tengo que estar demostrándole a nadie.
¿Entiendes? Ya yo tuve muchos logros.
Y no se mide el logro, porque para mí el éxito es bien relativo. ¿Sabes? ¿Tú crees que el tipo que vive en Omaha, que es de Omaha, que vive en Rincón, que se levanta a las 5 de la mañana y se surfea de 5 a 8 y después a las 3 se va a Boss Tables, no es feliz? Loco, no tiene un peso en el banco. He's the happiest motherfucker in the world. ¿Entiendes? O sea, y para mí, eso es éxito. No tiene que ver. ¿Tú sabes cuánta gente de dinero que no es feliz, que no? ¿Entiendes? O sea, las cosas. Volvemos, yo soy una persona de relatividad. O sea, tú tienes lo que es importante para ti. Oye, hay gente que es importante tener 7 roles y 4 Porsche. So, if he's happy with that. Y sapiguidad. Pero amor tiene una relación bien odia con sus hijos, ¿entiendes? Y pero a lo mejor eso es más importante para él. Yo estoy en un momento de mi vida que yo no juzgo a nadie. Si mañana alguien es feliz vistiéndose de Obi-Wan Kenobi, gastándose 3 mil pesos
me parece fantástico.
Good for you. ¿Entiendes lo que te digo?
¿Tiene los chavos? Ok.
Y si no los tiene, y si se quieren brillar en eso, en los caballos, en lo que. Dale, sé feliz, ¿entiendes? Pero para mí es eso. O sea, para mí es. Si yo me muero mañana, pues que mi familia esté contenta con lo que yo hice por ellos. Y siempre, y también digo que yo a mis hijas le voy a dar lo que yo le pueda dar dentro de la. Y esto para mí es, yo siempre he dicho que yo veo muchos padres por ahí bien envueltos en, que yo le voy a dar a mis hijos lo que no tuve yo. Tú le vas, tus hijos tienen que ganar lo de ellos. O sea, a veces yo con mi esposa, yo le digo, oye, ellas se tienen que guayar, tienen que pasar sus experiencias, vamos, deja que se den sus cantazos, ¿entiendes? Y porque eso es lo que crea el grit para tú echar para adelante. Yo no voy a estar aquí toda su vida, ni ella tampoco.
Eso fue lo que a ti te forjó y te hizo a ti. Mira, mano, el guayarte.
Volvemos. A mí no hay cosa que más me excite que me traigas problemas. O sea, tú tráeme problemas. Porque pues, hermano, ya 30 años, tú sabes, ya hay cosas que no... tráeme problemas. Dime cómo yo resuelvo un problema. Eso para mí se me paran los pelos. O dime que no puedo hacer algo. Eso a mí es como que... ¿Entiendes? Pues, challenge, ¿no? It's not about money. It's not about what people think about me. Honestamente, no.
Charlie, gracias por aceptar la invitación.
No, gracias
por
a ti.
Estar aquí.
La lata, ¿verdad?
Para nada. Ha sido placentero. Y definitivamente te voy a estar en el... vamos a tener otra ronda, pero de otros temas que ya hemos hablado fuera del aire. Sí. Así que gracias por estar aquí en Han Quedando la Mente. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Y nos vemos hasta la próxima. Que nos vemos.
Gracias.